Bueno, ahí estamos, señoras y señores, en la mañana de un mate y un café. Me voy al encuentro de Rubén González, guardaparque, jefe en este caso, ¿no? De guardaparque, eso a cargo del Parque Provincial Ernesto Torkin, pulmón de nuestra comarca, centro de atención turístico del mundo, y no solamente turístico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo ambiental, educacional. Con la geología, cuántas aristas que tiene el Parque Provincial, qué joya que tenemos en el distrito. Rubén, buen día, gracias por atenderme, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Arnaldo, ¿cómo te va? Bien, déjame corregirte algo, estoy ¿sí? coordinando actividades en el parque, no estoy como jefe.
Ah, bueno, yo anduve buscando un jefe y me dijeron, llámalo a él, y bueno.
Bueno. Por lo viejo y hace tanto tiempo que estoy.
Claro, en el parque. Vos estuviste al frente del parque unos cuantos años.
Sí, estuve en el año 2015. Justo el otro día, hace dos días me llegó ahí del Facebook de hace 10 años que había asumido en el parque.
Mirá, sí, estuve unos años. Bien, los recuerdos de esos momentos. Bueno, Rubén, sí. Hay muchas diferencias de aquel 2015 a de estos 10 años en el Parque Provincial, que se puedan poner en discusión, que se puedan de alguna manera esbozar así, entre comillas, y resaltar, como cuando uno estudia, resaltar las líneas que son las interesantes y lo importante del texto?
No, para nada. Yo creo que en los últimos, podemos decir, 20, 25 años, el parque va manteniendo una misma línea, ¿sí? Que es la línea de conservación por la cual fue creada, y a su vez ese de ir afianzando esa línea de conservación, entender que el parque es parte de un motor económico, turístico de una región y que tiene esa responsabilidad de manejar ese recurso tan importante. Uh-huh. Turístico, que es el Parque Provincial de Ernesto Torkin, con su principal atractivo, el Cerro Ventana, siempre teniendo en cuenta la conservación, siempre teniendo en cuenta la comunidad en cuanto a sus necesidades, y desde ahí es el punto de partida. Después todo lo que vamos a ir haciendo es ir mejorando para darle la sustentabilidad a ese recurso natural y a ese recurso turístico que tenemos dentro del Parque Provincial. Bien. Y de ahí es que se va trabajando y se va mejorando a lo largo de los años con nuevos desafíos.
Bien, nuevos desafíos que surgen a partir de qué, de la investigación, de las propuestas, de los reclamos.
Yo creo que son nuevos desafíos que van surgiendo de nuestra nueva manera de vivir, si se quiere. Uh-huh. Porque, a ver, yo me pongo a charlar con mis padres, mi tío, y me va a decir, nosotros hacíamos tales actividades en la sierra. Sí, papi, digo, tenés razón. Le digo, pero vos tenés en cuenta que en esa época mami se iba con el camión y todos los alumnos a la escuela rural a otra escuela. Hoy no lo puede hacer más, le digo, uh-huh, una docente. Claro. Le digo, y bueno, como sociedad hemos ido evolucionando. Nosotros no podemos pretender hacer las cosas que hacíamos antiguamente. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque vimos que no eran sustentables en el tiempo, donde se ponían ciertos riesgos que hoy socialmente no los queremos tener en cuenta, e incluso legalmente no los queremos tener en cuenta. Entonces todo eso va llevando a que la actividad se vaya profesionalizando cada vez más y buscando nuevas maneras de trabajar, siempre buscando una manera más profesional, desde cómo intervenir en un incendio hasta cómo trabajar las escuelas en educación, a cómo llevar adelante el manejo del monumento natural Cerro Ventana.
Perfecto. Bueno, y a ver, destacame el punto, digamos, en este caso, una redundancia, ¿no? Lo más destacado, en el tema conservación, ¿cuál es el punto central de atención y de proyección que definen con el tema turismo y con el tema ambiental? Con el tema educacional, sí. Digamos, con el proyecto educativo que llevan adelante de toda la vida, ¿no?
Sí. Bueno, el poder consolidarlo es todo un tema y eso es lo importante en esto. Uh-huh. Y a ver, vamos primero. Tenemos que hoy la principal amenaza de conservación que hay en el mundo para las áreas naturales protegidas son las especies exóticas invasoras. ¿Sí?
Bien.
Las especies exóticas invasoras es el principal problema de biodiversidad que tienen las áreas naturales protegidas del mundo. Y nosotros no estamos excluidos de eso. Y en un ambiente donde en su momento se intervino bastante en la especie exótica invasora, hoy en día acaparan, y lo vemos en el paisaje, gran parte de nuestro ambiente. Así que el gran desafío es poder controlar esas especies exóticas invasoras. En algunos casos se habla de erradicar, para nosotros sería muy difícil erradicar ciertas especies, erradicar dice sacarlas por completo. Nosotros lo que tratamos de trabajar son políticas de mitigar ese impacto que van haciendo esas especies. Y desde estudios para ver de qué manera podemos controlar una especie, hasta un programa especial de manejo de especies exóticas invasoras que tiene el parque desde hace años.
Bien,
para que
ahí,
vos veas cómo hemos evolucionado.
Ahí tenés, ahí tenés el caso de los árboles, por ejemplo, ¿no? El caso de la retama, el caso del pino, y en la parte de fauna tienen una fuerte presencia, el caso de jabalí, por ejemplo, de alguna otro tipo de estas características.
Bueno, a ver, es claro lo que decís vos, y vos porque estás en el tema, pero si no, muchas veces la gente nos habla del pino, y hoy ya vemos que no es solo el pino, es retama, es retamilla, es el prunus, ese arbolito ciruelo silvestre muy lindo blanco, que estuvo en flor hace 15 días, que se veía blanco en algunos sectores. Y en el caso de animales, hoy ya estamos hablando del tema de jabalí. Incluso el Ministerio Agrario, por fuera de las áreas naturales protegidas, la ha declarado especie plaga, plaguicida, que hay que controlarla. Eso no quiere decir que hay que cazar de cualquier manera, ¿no? Hay ciertas normas que hay que respetar. Pero bueno, ya vemos que el chancho jabalí es una especie exótica que ya se la encontró en toda la Argentina. Todas las provincias de la República Argentina tienen presencia de chancho jabalí, en algunas áreas con mayor impacto, en otras con menor impacto. O sea que los desafíos van aumentando, y van a seguir aumentando.
Bien, muy bien. Y hablemos del tema turismo ahora. A ver, esa pulseada donde por ahí los prestadores, los propios turistas, buscan y tratan de tener una, no sé, mayor disponibilidad, acceso, reconocimiento de toda esta área protegida, donde sabemos, bueno, que las áreas protegidas justamente tienen determinados sectores bien puntuales, con un manejo muy, muy cerrado, ¿no es cierto?, para lo que tiene que ver con el turismo.
Sí, yo no lo veo tan así, al término muy cerrado, ¿sí? Hay pautas de manejo, ¿sí? Que tienen que ver con la conservación y también tiene con la con el aspecto de la seguridad del visitante,
claro.
¿Sí?
Bien.
Nosotros, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. En cuanto a seguridad del visitante, para habilitar un sendero por cuestión de humedad, vamos a requerir dos cosas. Que la roca esté seca y que cuando transitamos por el sendero, el suelo desnudo, el barro no se pegue en la suela de la zapatilla, ¿sí? Para que al transitar y el descenso por las laderas, uno no se patine y no se ponga en riesgo, ¿sí? Eso va por un lado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también nosotros? El público que nosotros manejamos. Nosotros hoy en día manejamos un público por ahí de familia, que es hace rato que ha adoptado la comarca. Esas familias, algunas están físicamente bien, otras familias no están físicamente bien, incluso hay niños, estamos detectando, que no tienen buena motricidad, les cuesta caminar entre las piedritas del arroyo, como quien dice. Entonces, todo requiere una principal atención. Entonces, a la hora de evaluar la habilitación de un sendero, se van a tener en cuenta todo ese tipo de cosas. No podemos habilitar un sendero si va a ser impactado por la gente, no podemos habilitar un sendero si se pone en riesgo la gente. Y problemáticas nuevas que están surgiendo en relación a eso.
A ver, contame algunas,
nosotros
dale.
Nosotros estamos trabajando internamente, ¿cómo vamos a tener en cuenta las alertas, naranjas, de tormenta, los amarillos, los de coso? Hoy no sé si en la comarca se está trabajando o los otros prestadores se está trabajando en relación a las alertas, pero por ahí pasa que nos declaran alerta naranja y decimos, bueno, parece que no está tan feo. A veces, como ciudadanos, tenemos... Y bueno, no, institucionalmente nosotros no podemos decir parece que no está tan feo. Tenemos responsabilidades, tenemos actividades que duran hasta 6 horas. Entonces nosotros tenemos que ver
la previsión,
de qué manera con esos alertas naranjas, claro, que el Ministerio de Seguridad a través de Defensa Civil nos hace llegar, cómo los abordamos y cómo los atendemos. Y seguramente un día va a pasar que un fin de semana largo, digamos, no se puede subir y la gente se enoje porque diga, está hermoso, sí, pero tenemos alerta. Y si sucede esa alerta nos van a decir, ¿cómo habilitaron? ¿No? Bueno, antes eso no pasaba. Hoy sabemos de nuevas herramientas, sabemos lo que nos pasó en la localidad vecina de Bahía Blanca, sabemos que tenemos responsabilidades nosotros que asumir. Y no tenemos miedo a asumir esas responsabilidades. Lo que es, sí, hay veces que es importante salir a comunicar, explicar bien para que la gente comprenda y todos vayamos creando una conciencia responsable en cuanto a ese tipo de situaciones.
Buenísimo. Y por último, rapidito, nombraste 3 cosas que me empezaron a ping, ping, viste, como a encender alerta. El tema agua.
Sí.
El agua es buenísima, sí, necesaria, indispensable, pero bueno, así deben estar creciendo los pastizales, ¿no es cierto? En los roquedales y en las laderas y lo que se espera que se desarrolle con todo este pronóstico de lluvias para toda la primavera. Punto número uno. Punto número dos, tema seguridad y responsabilidad. Eso en el verano se convierte sin lugar a dudas en una alerta rojo permanente, ¿no? Por la probabilidad de incendios. ¿Qué planean? ¿Qué expectativas tienen en cuanto a esto? ¿Me equivoco con lo que digo, Rubén? Estamos por arriba del promedio anual de hace décadas.
Sí, ya estamos en los 800 más.
Claro, ya lo pasamos, ¿no? ¿Cuánto era? ¿780 el promedio anual? Bueno, ya lo superamos y todavía va a seguir lloviendo. Toda esta semana, la semana que viene. ¿Cómo ves esto? ¿Estoy equivocado o no?
No, bueno, yo lo veo como un regalo. En nuestra zona que llueva es un regalo, ¿sí? Caminar por los cerros en esta época donde todo está verde, florecido, es impresionante. La verdad que yo siempre digo que si llovería todo lo que llueve este año, todos los años, la comarca sería otra, pues nuestros ríos serían otros y la gente vendría más. Y bueno, me gusta cierta tranquilidad, si quiere, pero eso es, la verdad que con las grandes lluvias que estamos teniendo, está todo hermoso. Bueno, todo eso hermoso que estamos viendo, ¿sí? Son muchas veces plantas anuales. ¿Qué quiere decir eso? Que esas plantas, llegado el verano, se van a secar. A eso le tenemos que sumar lo que anteriormente estuvimos hablando, que tenemos nuevas especies dentro de nuestro ecosistema, como son las retamas, retamillas, árboles. Y todo eso es un nuevo combustible que tiene nuestra sierra. Entonces, a la hora nosotros de pensar, y ahí voy a lo que me diste pie vos, en lo que es prevención y manejo de fuego, tenemos que tener en cuenta, porque cada vez tenemos más combustible dentro de nuestra sierra. Y eso también lo entiende la provincia, de esa manera y en líneas generales. Por eso hace unos años se creó lo que se llama el Consejo de Coordinación Interministerial, donde actúa el Ministerio de Defensa, actúa el Ministerio Agrario y el Ministerio de Ambiente, y son los encargados de coordinar política con los municipios, donde se tienen en cuenta actividades de prevención, de respuesta rápida en caso de incendio. Por eso la última vez que vinimos, qué rápido vinieron los helicópteros, qué rápido vino el apoyo. Bueno, tiene que ver con esta nueva Consejo de Coordinación Interministerial. Y también una nueva pata que aparece, que es la mitigación, porque sabemos que después que ocurren los incendios, sí, quedan las cenizas. Pero bueno, no solo quedan las cenizas en el ambiente, sino a veces, que digo yo, hay ciertas instituciones intermedias que se ven afectadas. Entonces, que se vea esa posibilidad de qué va a pasar con las instituciones que intervienen en los incendios, es muy, muy importante. Pronto, como para ir aclarando, incendio en nuestra sierra siempre va a haber y son ciclos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que trabajar en medidas de mitigación. ¿Qué nos piden? Una ordenanza municipal, hacer los cortafuegos correspondientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros dentro del parque? Los cortafuegos y defensa de las instalaciones nuestras. Tener nuestros equipos de combate a incendio lo mejor preparado posible para que en el momento que se ocurra un incendio, salir con una respuesta rápida y efectiva junto a las dotaciones de bomberos. ¿Qué va a haber incendio? Puede haber. Siempre hubo incendio en la sierra. ¿Qué debemos hacer? No producir incendios, ¿sí? Uh-huh. Que haya los incendios que hablemos, que sean naturales, ¿sí? Que no sean provocados por negligencia o por acción del hombre. Pero después tenemos que empezar a aprender a convivir con los incendios y con la responsabilidad que hoy marcaba de qué tenemos que hacer nosotros por si se ocurre un incendio.
Buenísimo. Rubén, siempre actualizando las redes sociales, el Instagram, el Facebook del Parque Provincial para mayor información. La gente por esa vía saben cuándo están habilitados los senderos y demás. Digamos, acá esta es otra de las modernizaciones que también ayudan, ¿no?, al manejo del parque.
Sí, sí, nosotros estamos subiendo todos los partes a las 4:30, 5 de la tarde hacia el otro día. Vas a tener un parte que diga habilitado, eso quiere decir que para el otro día va a estar habilitado. Un parte que diga no habilitado, o sea que ese día no se va a poder hacer, o si a veces aclara hasta el mediodía, porque a partir del mediodía que entendemos que va a orear el sendero en esta época del año se puede hacer. Uh-huh. O condicional, ¿por qué? Porque hoy estaría para caminar el sendero, pero a la noche se pronostican lluvia, y si llega a dar esa lluvia no quedaría en condiciones. Es un poco la lectura de los partes. Todos los días se sube el parte, las oficinas de turismo a partir de las 5 de la tarde lo tienen, lo levantan, y cualquier duda, cualquier ciudadano puede acercarse o ingresar al Facebook Parque Torkins, que ahí va a ver los partes diarios. Y de esa manera vamos a poder brindarle conocimiento a nuestros turistas que se estén alojando en nuestras cabañas o alojamientos, o a nuestro pariente, como digo yo, que nos han venido a visitar.
Bien.
Ténganlo en cuenta.
Buenísimo. En otra oportunidad vamos a charlar exclusivamente del PEA, el Programa de Educación Ambiental, porque me parece fantástico la cantidad de asistentes, cómo se usa el parque desde distintos puntos de la región, ¿no? Como lugar de atracción, de enseñar, de reconocimiento. Es un laburo fantástico el que vienen haciendo siempre. Yo no tengo más tiempo, me disculpo por esto, pero quedamos en comunicación para eso. ¿Te parece, Rubén?
No hay problema, Arnaldo, así que buenísimo.
Te mando un abrazo.
En contacto y cualquier cosa nos comunicamos.
Te mando un abrazo y mil gracias por tu tiempo. Chau.
Un abrazo.
Saludo a toda la gente del Parque Provincial, Ernesto Torkins, nuestra joya. Ahí está en la mañana quien está en la coordinación en estos momentos de este importantísimo atractivo turístico, educativo y ambiental. ¡Chao!